pero tenemos noticias. Ah, tenemos entrevistado y tenemos aquí en estudio a un hombre que vamos a preguntarle si vuelve a la política, que estuvo alejado de ella, por lo menos de la vida pública, después de el caso que lo condenó por delitos de corrupción pública, y que lo tenemos aquí. Marcelo Rivera, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, pues, Mauricio, Edith, Rodrigo, y un gusto estar de nuevo aquí en La Bio Bio.
Hace tiempo que no lo teníamos, Marcelo.
Sí, hace tiempo que estábamos mirando un poquito de afuera el acontecer regional y nacional, y obviamente que el alma y el bichito político nunca desaparece, así que en lo contingente y en el día a día, claro, no estábamos
presentes. ¿Vuelve a la política, entonces?
Nunca me he ido de la política. Yo creo que uno puede tomarse algunos recesos, y creo que este tiempo me ha permitido, de manera independiente, no estar encerrado dentro de cuatro paredes, de mirar un poco el país que queremos, la región que queremos y para dónde queremos orientar y conducir nuestro cotidiano vivir.
Marcelo, usted dice, nunca me he ido de la política, sin embargo el año 2013 fue condenado por fraude y cohecho, dos penas de 541 días, tres años, y la inhabilitación perpetua para ser alcalde, y por lo que dura la condena, tres años para ejercer cargos públicos. Eso termina el 2016.
Eso ya está pagado. Creo que este país cambió, y hoy día, obviamente, quienes estamos en la actividad pública o queremos estar en la actividad pública, tenemos que entender de que este país ya no es el mismo. O sea,
¿y usted es el mismo? ¿Cambió?
Por supuesto. Yo creo que las experiencias a uno lo hacen cambiar, y ya con la edad que uno tiene a esta vida, ya las cosas las toma un poquito más reposadamente y más tranquilamente.
¿Y qué ha estado haciendo Marcelo Rivera en estos últimos años, aparte de esta mirada, de este análisis, ¿no? Desde arriba, que usted señala, de la política? ¿En qué está Marcelo Rivera? ¿Qué hace?
Mira, Edith,
¿cómo es el día a día?
¿Cómo se gana la vida, Marcelo Rivera? Exacto.
Mira, Edith, yo a los 8 años empecé a trabajar aquí en el mercado, en Cabo Policar, entre Freire y Maipú, cuidando autos. Después me puse a trabajar vendiendo en La Vega. Y por lo tanto creo que esa experiencia de niño y después de adolescente me ha permitido de poder sobrevivir en estos tiempos de resiliencia. Así que, ligados al comercio, a negocio, tratando de hacer producir un poquito mi parcela.
¿La Rosa Mosqueta?
La Rosa Mosqueta, más allá de una experiencia emprendedora que realmente me trajo mucho problema, porque hay que reconocerlo, no es un mal negocio, es un buen negocio en la temporada que hay que agarrarla.
Ya, pero todavía tiene la parcela.
Sí, por supuesto.
Ya.
Y bueno, y ahí tengo algunos invernaderos, saco, qué sé yo, de lechugas, cilantro, todo lo que es hortaliza, astilla. Mira, no le hago el quite a ningún tipo de negocio que pueda generar rentabilidad. En algunos emprendimientos se pierde, en otros se ganan, pero ahí estamos. Hemos sobrevivido, a Dios gracias, con la ayuda. En estos casos, cuando a uno le ocurren cosas, son re pocos los amigos. Entonces, con la escasez de amigos también, he podido...
¿Se fueron los amigos, Marcelo, después que fue condenado?
Sí, por supuesto.
Es como, como en las películas, que cuando está arriba tiene amigos, pero después cuando cae en desgracia y usted es condenado...
Ven a reír conmigo y llora solo.
Es tan así, ¿no?
Sí, yo creo que cuando... Y creo que nadie está sujeto a que le pueda ocurrir algo en la vida. Y por lo tanto, yo hoy día, desde la modestia misma, puedo señalar que, de acuerdo a lo que me preguntaba Edith, señalar que efectivamente las amistades son por un rato, son como cuando uno está ahí y listo. Entonces, eso también te cuesta entenderlo, lo entiendes cuando ocurren las cosas.
Y mirando para atrás, Marcelo, y mirando la condena, mirando su salida de la política, la condena judicial que lo condenó por estos delitos, por fraude, por cohecho, yo sé que es difícil asumirlo, pero ¿qué cosas no haría de nuevo? ¿O qué haría de nuevo?
Es entrar en un terreno en donde para mí ya el círculo está cerrado. Yo siento que fui injustamente perseguido, pero ya llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. O sea, no hay que olvidarse, cuando uno tiene echa la hoja para atrás, a lo mejor mi temperamento, mi manera de ser, provocó en mis adversarios políticos un aceleramiento y una confabulación que también se prestaron las instituciones. O sea, uno hoy día, cuando el agua ya empieza a cristalizarse, muchos empiezan a confesar, muchos empiezan a arrepentir, muchos se te acercan, que cometí un error, discúlpame. Pero yo creo que ya el daño está hecho, ¿ah? Para bien o para mal, el daño está hecho. Yo creo que aquí hubo mucha prueba fraudulenta para tratar de lograr un objetivo y sacarme de la arena política, y lo lograron, está bien.
Pero los jueces lo encontraron la razón.
Pero que si los jueces tienen una cantidad de pruebas fraudulentas, vuelvo a insistirte, ellos van a optar por eso. O sea, hoy día, a mí me queda más que claro de que todas las instituciones son premiables a los ilícitos. O sea, tenemos los casos de Rancagua, la Fiscalía de Rancagua, tenemos a la propia Corte de Apelaciones de Rancagua, tenemos a Carabineros de Chile, a la Iglesia Católica, a los empresarios. O sea, yo creo que lo que se podía hacer hace 10 años atrás, hoy día la ciudadanía empoderada ya no te lo va a aceptar, y por lo tanto aquí las cosas cambiaron.
¿Le gusta a usted ese cambio?
Por supuesto que me gusta, porque creo que transparenta un poco el ejercicio público, y lo más probable es que muchos se vayan a ir. O sea, ya esta cosa de correr atrás de los empresarios para pedirle plata, para financiar una campaña, yo viví esas campañas demasiadas ostentosas, fui protagonista de ellas, fui un protagonista activo, y yo creo que ahora eso cambió. Entonces también es bueno, por un lado, porque este acercamiento a la ciudadanía, más allá que la ciudadanía esté reticente hoy día a aceptarla a la clase política, porque también ahí hay un divorcio bastante considerable, y esta cosa de la desconfianza, va a costar mucho que la puerta de una casa se pueda abrir para juntar a los vecinos del sector para que un político pueda llegar a presentar sus ideas. Entonces estamos entrando en un proceso, yo diría, bastante complejo en términos para la clase política, si no logra luego ponerse en sintonía con los temas que realmente le interesan a los ciudadanos.
Marcelo, usted manifiesta un interés entonces de volver a la política, ya le vamos a preguntar de qué manera, pero ante esto mismo que usted señala, que hoy en día tenemos una ciudadanía mucho más atenta, mucho más activa, es bastante confuso cuando uno lee que usted, ante un dictamen de la justicia, ya no puede ejercer como alcalde, pero sí puede ejercer en cualquier otro cargo público. Es un poco confusa la figura, ¿no? No puede ser alcalde, pero sí podría llegar a ser presidente de la República, si quisiera. Es raro, porque hubo un dictamen. Bueno, usted dice que hubo una confabulación, una pero condena. Pasó por los tribunales y hay una condena.
Está bien.
¿Cómo explicamos esto?
Bueno, pero es parte de la ley, y la ley es así, y obviamente que uno va yo no he hecho la ley a mi manera. O sea, eso, hay un caso, por ejemplo, del diputado Velázquez, de Coquimbo, que fue alcalde, y tiene la misma situación mía, y hoy día es diputado, y ha sido diputado en dos periodos. Entonces, yo vuelvo a insistir, te siento que yo ya di vuelta a la página, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal.
¿No hay rencor tampoco?
Costos, no, fíjate que no tengo rencor, pero sí creo que puedo hacer un aporte en términos de que la sociedad se vaya profundizando en la transparencia y en lo que queremos, en el comportamiento que los servidores públicos debemos tener.
Marcelo, usted no puede ser alcalde, está condenado a una condena perpetua, pero sí puede ocupar otro cargo público. ¿Derechamente va a ser candidato a diputado?
Sí. Yo creo que puedo hacer un aporte. Somos una generación que ya la que teníamos más arriba, como los Lagos, los Vitares, qué sé yo, se están de retirada, y tenemos una responsabilidad como generación, y obviamente que el vivir la experiencia me va también a servir a mí en lo personal de ser un mejor servidor público.
¿Y si desaparecieron los amigos, Marcelo, con qué apoyo?
Con el apoyo de los ciudadanos. Yo creo que la gente que de una u otra manera me conoce desde la década de los 80, en los comités de allegados, en arreglar sus problemas, ellos saben de mi trabajo y ellos saben el compromiso, y por lo tanto creo que en ese sentido las manifestaciones de cariño que recibo en la calle día a día me hacen pensar de que puedo perfectamente intentar pedir una oportunidad a estos ciudadanos.
Y usted puede, sí, perdón, pero políticamente necesita tener un respaldo, sobre todo después de la reforma
al sistema.
La reforma al sistema, necesita evidentemente ir en alguna lista donde tenga alguna posibilidad. Se ha acercado al Partido por la Democracia, a su partido. Usted siempre ha sido cercano a Guido Girardi, por ejemplo.
Sí, sin ninguna duda, nunca voy a negar que es uno de los políticos que a nivel país...
Lo vino a ver cuando usted estaba detenido.
En términos estaba de idea, preso. Me interpretan y empezamos junto con Guido. Pero creo que hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que la estructura, la figura es una cosa, y el que tú estés todos los días hoy día tratando de conversar y caminar por Hualpén, por Talcahuano, por Concepción, es parte de la pega que hay que hacer.
O sea, el candidato ya está caminando por las calles, ya salió del ostracismo reflexivo y ya está caminando por su ciudad, por su comuna, conversando con la gente. ¿Con quién se junta? ¿Con quién se toma el café usted en su vida cotidiana?
No con los amigos de ayer, por supuesto, con vecinos común y corriente, y creo que ahí hay un nicho bastante amplio. Fíjate que salir de esa burbuja de los políticos, de los aficionados políticos y los políticos, salir de esa burbuja hoy día y tratar de insertarse en la ciudadanía es bastante enriquecedor para uno, porque uno se puede dar cuenta cuáles son los problemas que realmente afectan y de manera directa a los ciudadanos. Entonces creo que ahí puedo realmente hacer un aporte.
¿Y antes usted no lo hacía? ¿Antes dictaba la ley, por así decirlo, o las políticas públicas de su comuna a partir de lo que usted pensaba, o ahora está más abierto a ese...?
Es que el rol era distinto, porque ayer cumplí un rol de alcalde, transformar una población en comuna como es Hualpencillo, como era Hualpencillo, transformarla en Hualpén, y que sea competitiva en calidad de vida con la comuna de Talcahuano, que tenía 200 años, o la comuna de Concepción. Entonces, que el hualpenino y la hualpenina se sintiera no acomplejado del chorero ni del penquista. Y ahí ese fue un rol que se cumplió en tratar de pavimentar 100% la comuna, hacer áreas Marcelo, verdes. Y ahí nos fuimos en volá, como podrían decir los lolos.
Marcelo, una vez que usted sale, es condenado... asume la nueva administración municipal, pero que de todas maneras era afín o era cercana a usted. Estuvo Fabiola Lago, estuvo su hijo también. Ajá. En el municipio. ¿Qué tan cierto es que Marcelo Rivera seguía siendo el hombre que manejaba el municipio atrás? Que tenía que, incluso que tenía una oficina ahí atrás.
Eso es un mito.
¿Mito?
Mito. Mira, sí.
Porque mucha gente decía, mira, a la municipalidad, me encontré con Marcelo Rivera y finalmente era él el que tomaba las decisiones.
Mauricio, mira, no me cae ni la menor duda que los politiqueros van a estar todos con detrás del Facebook después de esta entrevista, haciendo comentarios, qué sé yo, porque además no se atreven a dar la cara. Entonces no. Hay ahí una delincuencia informática oculta, pero es parte de los mitos.
¿Usted no tenía una oficina ahí?
No, nunca la tuve.
¿Después, la administración de Fabiola Lago? De
su no, hijo, ¿no? Pues sí, la Fabiola era la alcaldesa y no. Ella lo hizo ahí bien, Miguel también, ¿no? No, nunca. Yo tenía que preocuparme de lo mío, tenía que preocuparme de cómo iba a sobrevivir, entonces no.
¿Usted sigue viviendo en Hualpén?
Yo sigo viviendo en Hualpén, por supuesto.
Es como Salo Rey en Conchalí, no se mueve, no se cambia de barrio.
No, pues para nada, si es rico, Hualpén es bonito, lindo.
Oye, ¿cómo está Hualpén? ¿Cómo lo ve?
Mal, muy mal. Yo creo que la actual...
No para de ser noticia, Hualpén, es como una cosa...
Yo creo que la actual administración se perdió una oportunidad preciosa. Otra cosa es con guitarra, ya se le terminó el discurso, y yo creo que ella lo ha hecho muy, 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 muy mal. O sea, creo que si lo hubiese hecho bien nos habríamos preocupado un poquito, y yo creo que hoy día la ciudad necesita otro aire, y lamentablemente para los hualpeninos y las hualpeninas... la elección pasada de la actual alcaldesa no fue la mejor.
Ahora, para ser diputado, entendemos que usted ya ha anunciado aquí en los micrófonos de la radio que es candidato o va a ser candidato de diputado. Entendemos que el distrito 20, que es el distrito que agrupa a Hualpén, Concepción, en fin, Talcahuano, que es un distrito más amplio. Usted necesita un apoyo más allá de lo que tradicionalmente ha sido su feudo, que es Hualpén. Uh-huh. ¿Cree tener opciones?
Sí, porque va a depender del trabajo. O sea, vuelvo a insistir, conozco Concepción como la palma de mi mano. Yo trabajé, vuelvo a insistirte, en mi adolescencia en Concepción, fui dirigente durante la década de los 80 en Concepción, Y por lo tanto conozco Talcahuano, fui uno de los concejales más votados de Chile con 25.600 votos en la última elección que me presenté en Talcahuano. Entonces,
¿cómo está su relación con las autoridades? Muy muy breve, como para ir cerrando, con, por ejemplo, con Gastón Saavedra, diputado del distrito.
Es que,
su relación con Gastón Saavedra.
O sea, somos amigos desde el MAPU, no vamos a discutir, no vamos a negar nuestras amistades, pero tenemos nuestras diferencias.
Con Cristian Campos.
Nuestras diferencias de estilo. ¿Quién, perdón?
Con Cristian Campos.
No lo conozco mucho. No, con Cristian Campos yo creo que hay un ciclo cerrado y los ciudadanos juzgan.
Alejandro Navarro.
Tengo diferencias políticas profundas con él, de estilo y de la manera que ha ejercido su poder de senador.
Henry Campos.
Henry, creo que se esperaba más de él. Yo esperaba un poquito más de él. Me tocó en un canal amigo entrevistarlo en algunas oportunidades en un programa que teníamos, y yo de verdad que esperaba, y sacándome la cosa ideológica, la cosa de derecha izquierda, no, yo esperaba un poquito más de él. Creía que Talcahuano podía ser distinto.
Álvaro Ortiz.
El Álvaro tiene un estilo que yo creo que le ha ido poniendo a su gestión, un estilo propio, cercano con la gente, con sintonía, y creo que Concepción ha ido caminando bien. Yo siento que Álvaro ha hecho la pega de alcalde. Y en esto siempre va a haber sectores que van a quedar desconformes, o los opositores a Álvaro los van a encontrar todo gris, todo malo. Pero yo, siendo súper objetivo, creo que Álvaro lo ha hecho bien.
Bien, Marcelo Rivera, muchas gracias. Pasó el tiempo, casi media hora conversando.
No, gracias a ustedes, y bueno, como les digo, vamos con todo y vamos a trabajar para ser diputado de la República.